con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en cualquier sociedad democrática: el derecho a la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio del trabajo periodístico. En un mundo donde la información es clave para el desarrollo y la transparencia, el derecho a la libertad de expresión juega un papel crucial. Quienes tienen la importante labor de informar a la sociedad. Sin embargo, lamentablemente, el ejercicio del periodismo no siempre es seguro. En muchos lugares del mundo, los periodistas enfrentan intimidaciones, violencia e incluso la pérdida de sus vidas por ejercer su labor. Reporteros Sin Fronteras afirma que México es el país más peligroso para periodistas en 2023, después de Palestina. Asimismo, nuestro país concentra el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, con un registro de 6 muertes a nivel continental, cifra que no contempla otras formas de violencia contra quienes ejercen el ejercicio periodístico. Recordemos que el periodismo libre y seguro es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Hagamos nuestra parte para proteger y defender este derecho fundamental. Conozcamos más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos, radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, busca construir ciudadanía, generar análisis sobre los programas gubernamentales, las políticas públicas, los temas de coyuntura y de interés que obviamente nos importan mucho aquí en el estado de Jalisco, en su área metropolitana, y por qué no, algunos temas que tienen impacto en el ámbito nacional, claro está. Gracias por acompañarnos en esta hora del programa. Les saluda y le da bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien también agradece, como cada sábado, agradezco mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión del programa, y de igual forma a quienes también lo hacen a través del podcast en notisistema.com y Spotify. Gracias a todos ustedes por compartirnos su tiempo, por destinarnos el tiempo de su agenda personal para escuchar Agenda Local. Muchísimas, muchísimas gracias por ello. Y de igual manera también agradecerle, como siempre lo hago, pues a quienes forman parte de este equipo que hace posible este programa. Gracias a Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, a Luis Durán en controles y a Alejandro González, que obviamente nos apoya en WhatsApp, Telegram y con la cápsula contextual que usted ya escuchó hace un momento y que es el adelanto del tema que abordaremos. Esta mañana platicaremos de la libertad de expresión en Jalisco. Y es un tema muy interesante porque fíjese que en torno a esta libertad de expresión se desarrolla el trabajo del periodismo, se desarrolla el posicionamiento de los puntos de vista de usted y yo, que queremos aportar algo como sociedad para que las cosas cambien, mejoren, o lo que está bien, pues se mantenga en su lugar, ¿no? Ese es el tema que platicaremos esta mañana, la libertad de expresión en Jalisco. Y bueno, para ello, ahorita rápidamente presento a mis invitadas y luego retomamos todo lo que le llamo yo la parte de comerciales, sobre todo un libro que traemos para usted, que es muy interesante. Agradecerle mucho que nos acompañen ya aquí en cabina la doctora Araceli Fabián González. Gracias, Araceli, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Enrique.
Al contrario. Y también la doctora Gabriela Gómez Rodríguez. Gracias, Gabriela.
Gracias, Enrique. Buenos días a todos.
Ellas son, ambas son integrantes del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Un observatorio que se ha manifestado mucho sobre este tema de la defensa de la libertad de expresión y también sobre la libertad y la no violencia hacia todo el gremio periodístico y toda la gente que desarrolla el tema de comunicación en general, no nada más aquí en Jalisco, en general. Y también ellas son coautoras o participan, pues, en una publicación que se llama El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Repito, el libro que esta mañana estamos recomendando y le queremos compartir se llama El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Es una publicación de la Universidad de Guadalajara, coordinada por la doctora Celia del Palacio Montiel, a quien le mandamos un saludo. Y déjeme compartirle que este libro, ya lo tenemos listo, el link para que, como sabe usted, si le interesa, nos mande su mensaje por WhatsApp o Telegram y le pasamos el link para que usted lo descargue. Pero también nuestras invitadas nos hicieron favor de traer un ejemplar que es impreso, así que si le interesa, con toda la confianza, llame y aquí lo dejaremos. Aparte, pues, del PDF, que lo puede sacar usted por WhatsApp y Telegram, lo puede acá también tener la versión impresa para quienes llaman por teléfono. el impreso solamente para que llenemos por teléfono, por favor, para que lo tengamos ahí y así tengan las dos vías oportunidad de acceder a esta publicación. Si quiere participar con sus puntos de vista sobre el tema de libertad de expresión, denos su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Dicho pues toda esta parte, vamos entrándole al tema ya de esta mañana, la libertad de expresión en Jalisco, con nuestras invitadas Araceli y Gabriela, que ya están listas pues para que abordemos el punto. Así que vamos empezando por ahí. ¿Cómo, en un primer saque, pudiéramos llamarlo, cómo estamos ahora sí que en Jalisco, si pudiéramos hacer una especie de reflexión rápida, qué deberíamos de entender por libertad de expresión, o cómo se debería de ejercer esta libertad de expresión? Entre el gremio periodístico o no, en general, como sociedad, ¿cómo debe darse esta libertad de expresión? ¿Y cómo estamos en Jalisco, prácticamente? No sé quién quiere empezar. Gabriela, adelante.
Bueno, la libertad de expresión está garantizada en el artículo constitucional, en el sexto, y el derecho a la información en el séptimo. Entonces, pues es un derecho constitucional para todos y todas los mexicanos y las mexicanas. Y pues hemos visto cómo a lo largo de no solamente este gobierno, sino otros gobiernos más, la libertad de expresión y el derecho que como ciudadanos tenemos a estar informados se ha visto trastocada, se ha visto vulnerada, y estamos constantemente, la sociedad y sobre todo también los periodistas, en riesgo por ejercer el derecho que tienen de informar y nosotros como sociedad estar informados. Entonces, digamos que el estado de la libertad de expresión en Jalisco está muy mal, en realidad. No está en el sentido como en otros estados del país, pero esta situación que recientemente tocó a un colega, Jaime Barrera, pues es muy grave, es demasiado grave, es un punto de inflexión que deja mucho para reflexionar sobre lo que viene y sobre lo que los periodistas, el mensaje sobre todo, desde mi punto de vista, va directamente también a los periodistas. Entonces, desgraciadamente en México es uno de los países donde hay muchas agresiones a periodistas, es de los países donde hay más asesinatos, como si estuviéramos en un país en guerra, solamente detrás de Palestina, cuando Palestina pues está en guerra ahorita. Uh-huh. con Israel, pero en México, que es un país en paz, entre comillas, es el segundo, ¿no? Justo detrás. Entonces es un país con muchas amenazas y con un estado bastante vulnerable a la libertad de expresión.
Araceli.
Abonando a este punto, bueno, además de que sea un derecho, ¿no?, que se tiene que garantizar, estamos hablando también de procesos democráticos, ¿no? La democracia supone que debe de existir una libertad de expresión por parte de todos los ciudadanos, o sea, para expresar su punto de vista sobre cuestiones públicas, sobre cuestiones políticas, y ya no se diga en el caso de los periodistas, ¿no?, que se dedican a trabajar en buena medida ese tipo de coberturas que están relacionadas con lo político, con la corrupción, con la violación a los derechos humanos. Entonces, el hecho de poderse expresar libremente y de poder generar ese acceso a la información, que también van juntos, ¿no?, la libertad de expresión, acceso a la información, pues son dos elementos democráticos. Retomando y abonando lo que comenta mi colega Gaby, pues sí tiene el caso particular de México, es conflictivo a nivel no solo local, sino a nivel de una problemática más compleja que es nacional. Nosotros hablamos de que es el país donde tiene 163 periodistas asesinados desde el sexenio de Ernesto Zedillo, que fueron 3 en ese periodo, y han ido aumentando drásticamente las cantidades de periodistas asesinados conforme van pasando los sexenios. Entonces, el mensaje de alguna forma que se envía al hecho de que las personas no puedan ejercer su libertad, de que no puedan publicar informaciones que han investigado, pues también es, si se cometen tipo de atentados, o en el caso del periodista Jaime Barrera, una privación ilegal a la libertad, obviamente es un acto intimidatorio a esa libertad que tiene para informar, y también está violentando nuestro derecho a estar informados, ¿no?, el hecho del acceso a la información. Entonces, creo que los niveles de impunidad al hecho de que estas situaciones sucedan sin que pase nada, pues merma también y afecta el ejercicio periodístico y en particular pues la libertad de expresión. ¿Qué tan libre soy de expresar algo? Además, creo que es importante considerar que para los funcionarios públicos, o sea, tienen que tener esto como muy introyectado, pero creo que eso no ha pasado, que al ser funcionarios públicos tienen que tener un mayor umbral de tolerancia a la crítica.
Totalmente.
¿No? Entonces van a ser todo el tiempo fiscalizados, van a ser todo el tiempo sujetos de escrutinio sobre sus funciones públicas, sobre su quehacer, y entonces tienen que haber ese nivel de umbral de tolerancia a la crítica.
Sí, la verdad es que coincido completamente contigo, Araceli, porque yo a veces lo platico con mis alumnos, algunos de ellos, pues, que quienes son servidores públicos les pasa lo que a los peces de la pecera, ¿no? Todo el tiempo los están viendo y los deberían de estar viendo cómo se da, ¿no? Bueno, pues si no les gusta que los vean, pues ¿para qué se meten? Entonces, obviamente, coincido completamente contigo. Quienes se dedican a la función pública tienen el alto grado de responsabilidad, no nada más de ser observados, sino hacer bien las cosas y ser muy tolerantes, comprensivos y entender que su función es servir al público. Por eso llaman servidores públicos, ¿no? Pero bueno, y en esta lógica también de lo que tú comentas, sí, preocupante lo que pasó esta semana con Jaime Barrera, el periodista, pero finalmente, sin demeritar esa circunstancia personal, grave el mensaje que se manda, justamente como decías, Gabriela, para quienes buscan generar un posicionamiento, ya sea informando, divulgando, conociendo, porque al final este tema de libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, ¿no? Ustedes como académicas fijan posicionamientos, ¿no? Y claro, también sí. O se genera ahí una posible reacción cuando hay un señalamiento, una evidencia. Los empresarios mismos fijan posicionamientos, los líderes comunitarios fijan posicionamientos, las madres buscadoras fijan posicionamientos. Entonces, el tema de libertad de expresión, a reserva de lo que ustedes opinen, y ustedes también, claro, está, amigos radioescuchas, no es exclusivo de un gremio. El tema de libertad de expresión, como bien dijiste, Gaby, es un tema constitucional que nos implica y nos compete a todos.
Así es, esto es un tema que nos compete, pero desgraciadamente creo que como sociedad no estamos muy comprometidos muchas veces, lo vemos como un tema que no nos afecta o un poco con apatía, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar sumamente preocupados por todo lo que está pasando en este país, ¿no? Que también todas estas agresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, etcétera, a los periodistas, a los medios, pero también a muchísimos activistas, ¿no? A gente que se quiere manifestar, que quiere, pues, que está buscando defender, por ejemplo, derechos que tienen que ver con situaciones que nos afectan a nosotros como sociedad. Eso es un derecho a la libertad de expresión y de exigir también, pues, que los gobiernos nos cumpla, ¿no? Entonces siento que como sociedad estamos, un grupo de la sociedad, no puedo decir que toda la sociedad, sí somos muy apáticos y, bueno, no me considero yo muy apática, pero son muy apáticos y que debemos estar más conscientes también de nuestro rol como ciudadanos.
¿Qué tenemos que hacer, Celi? O sea, ¿cómo nos involucramos desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, cualquier radioescucha en la manera individual? ¿Cómo puede involucrarse en esta, no voy a decir en el ejercicio de la libertad de expresión, porque el que sea, sencillamente todo mundo hablemos, ya se está ejerciendo la libertad de expresión, ¿no? La cuestión es cómo nos involucramos en garantizar que se respete esa libertad de expresión o en defender la libertad de otros por expresarse.
Bueno, yo creo que cuando tú dices, no todos tenemos garantizado el derecho a la libertad de expresión, también esta tenemos que ser como muy cuidadosos de qué estamos expresando, ¿no? Pensaría Jürgen Habermas sobre el tema de la opinión pública. Dices, bueno, hay que estar suficientemente informados, hay que estar siempre muy atentos como ciudadanía. Creo que hace falta involucrarnos más con todo, ¿no? Más allá, como menciona Gaby, o sea, el hecho de esa apatía es, bueno, tengo que informarme de quiénes son quienes me están proveyendo información, cuáles son las temáticas, de qué quieren que yo me entere, por qué están, o sea, porque ellos están arriesgando su vida para que yo me entere. Entonces, generar como esa empatía de la sociedad, que de hecho no existe tanta empatía por parte de la sociedad. El hecho de involucrarse y asistir, por ejemplo, a las manifestaciones o a las movilizaciones que se generan a través, por el caso del periodista Jaime Barrera, por ejemplo, ¿no? Una invitación a sumarnos a una manifestación para exigir su aparición con vida, pero también el caso de las madres buscadoras, o sea, involucrarnos con
temas,
todas las problemáticas,
temas de agua,
claro, que al final
bosques,
nos impactan,
urbanos,
¿no?
Claro.
Y entonces poder compartir en nuestras redes sociales con nuestros colegas, con nuestros amigos, de manera informada, también eso es bien importante, mira, está pasando esto, ¿no? Y la presa tiene también intereses políticos y hay ciertos funcionarios públicos que están implicados. Entonces, como que eso nos hace tener una información mucho más sustentada, poder invitar a sumar a otros, pero también existe el factor miedo. Y tampoco es algo que surja de la nada, espontáneamente. O sea, tenemos un miedo porque hemos visto que el hecho de expresarnos o manifestarnos públicamente también puede generar cierto tipo de animadversiones, cierto tipo hasta de despidos laborales. Entonces la gente teme manifestarse, ¿no? Existe como esa espiral del silencio que las personas dicen, ¿para qué lo hago si al final no va a pasar nada? Aunque seamos muchos los que pensemos que podríamos hacer un cambio. Entonces creo que hace falta esa información, esa solidaridad, esa más empatía y vencer el miedo.
Fíjate que acabas de decir algo importante, Araceli, que me gustaría retomar, porque luego también caemos como sociedad, creo, en ese error de decir, es que ya se van a politizar las cosas. Pues no es malo que se no. Mi apreciación, no es malo que se politicen, porque finalmente si estás hablando con políticos, pues claro que se va a politizar. Ejercer nuestros derechos políticos es politizar un tema. Claro. Salir a una manifestación es ejercer un posicionamiento político. Estoy a favor o en contra de algo.
Es que todo es político, ¿no? En realidad.
Entonces, eso no es malo. No hay que entenderlo así. Nos han hecho malamente creer que lo que es político es malo. No es así.
O que es partidista.
Ese es el problema. La bronca es que de lo político se partidice, se faccionice, empiecen a hacer ya cada quien jala agua para su molino, dirán por ahí. A lo mejor ahí está lo malo. Eso sí. Entonces, en ese sentido, sí, decían ustedes y dicen bien, creo, necesitamos involucrarnos como sociedad, ¿no? Para defender este ejercicio de libertad de expresión, pero también exigir que quienes lo ejerzan con responsabilidad, ¿no? No es lo mismo informar que malinformar, no es lo mismo plantear un posicionamiento que beneficie a la comunidad que buscar manipular a la gente. Entonces, también hay que entender la diferenciación, ¿no? Ese derecho de libertad de expresión también tiene un límite, una restricción, sí, ¿no? Que tiene que ver con la objetividad de lo que se dice y la veracidad de los hechos, ¿no, Gabriela?
Y también con una audiencia crítica, ¿no? Porque también Totalmente. Hay mucha información, sí. Y sobre todo en estos tiempos electorales que surge falsa, fake news o desinformación, y como sociedad también tenemos la obligación de dudar de la información, verificar la información
que estamos recibiendo.
Claro que sí. Pero también otro problema que yo veo importante es que, ¿por qué la gente, si nos cuestionamos, por qué no se involucra, por qué no participa? Es que no confía en las instituciones, desconfía en las instituciones. Si te manifiestas, no solamente te pueden a lo mejor penalizar o restringir, te pueden matar. Sí. Entonces la gente tiene miedo y no confías en tus gobernantes. Yo creo que en quienes menos confiamos es en nuestros gobernantes, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos si, por ejemplo, en los delitos, en cuestiones de delitos de fuero común, la gran mayoría de la población no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Es que ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? No confían. Entonces, el problema es muy grave, es un problema estructural, de fondo, muy profundo, de una desconfianza total en las instituciones, en los gobernantes, y esto viene de muchísimos años atrás, de décadas y décadas y décadas. Por eso, todo lo que suena a politización, a político, a partidos, nos da miedo, o no miedo, a lo mejor nos da escalofrío, nos da comezón, ¿no? Porque no confiamos.
Muy bien, tiempo de ir a primera pausa del programa y volvemos aquí en Agenda Local. Estamos platicando esta mañana sobre la libertad de expresión en Jalisco con la doctora Celi Fabián González y la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ambas integrantes del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que usted puede pasar, darnos sus comentarios y opiniones a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, vía WhatsApp y Telegram a través del 33 22 23 27 38, y que tenemos, además de que le podemos compartir el libro El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco vía PDF por WhatsApp y Telegram, tenemos un ejemplar impreso que, si le interesa, llame por favor aquí con Luz Balvaneda, le dice, la apuntamos y ya, bueno, al rato veremos quién se lleva ese libro impreso, pero todos pueden tenerlo vía PDF, vía un link para que usted pueda descargar la publicación en cualquier dispositivo móvil a través de WhatsApp y Telegram. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la libertad de expresión en Jalisco con la doctora Araceli Fabián González y la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ambas integrantes del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra el Periodistas, un observatorio de la Universidad de Guadalajara que, como les decía, en conjunto este observatorio, permítanme ponerlo así, generaron, construyeron y sacaron un libro que se llama El Estado de Libertad de Expresión en Jalisco, que es la publicación muy ad hoc. Mire, no vaya usted a pensar que el libro acaba de salir por lo que sucedió la semana pasada. O sea, obviamente es producto de trabajo, de una investigación muy profunda, de mucho tiempo, y que, bueno, obviamente coincide justamente la publicación y la generación de este texto con lo que pasó lamentablemente pues esta semana que concluye prácticamente con Jaime Barrera, pero no es el único, hay muchos periodistas que lamentablemente han tenido estas circunstancias, como ya usted lo ha venido escuchando en el bloque anterior con nuestras invitadas. Pero bueno, y en razón del libro, Gabriela, ¿por qué sacar un libro que aborde el estado de libertad de expresión en Jalisco, como lo llama su título? ¿Por qué sacar el libro? ¿Qué podemos encontrar en el mismo? Pues para que, si alguien le interesa el mismo, ya sabe que lo puede pedir la Liga para que descargue esta publicación a través de WhatsApp y Telegram, o tenemos un ejemplar impreso, si lo quiere, pues llame por teléfono con Luz Balvaneda y al final vemos quién fue el que se lo llevó la versión impresa. Perdón, Gabriela.
Sí, bueno, el libro del estado de libertad de expresión en Jalisco tiene el origen en el observatorio precisamente sobre la libertad de expresión y violencia contra periodistas. Y este observatorio se fundó en diciembre del 2022, del 2021, perdón, ya tenemos 2 años, y precisamente está integrado por académicos y por periodistas.
Y hemos los dos, la suma de los dos.
Sí, pero de la Universidad de Guadalajara, que uh-huh. participan en medios de la Universidad de Guadalajara, y académicos que...
De Canal 44, Radio de
Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara.
Universitaria.
Y también uh-huh. Colegas que también están en Ciudad Guzmán, por ejemplo,
en la red.
Colega que es coordinadora de la licenciatura en periodismo. Y bueno, la cuestión es que, pues precisamente, pues ante la gran cantidad de agresiones y amenazas que reciben los periodistas, decidimos pues hacer como un reporte, porque es también parte de nuestro trabajo como observatorio, ¿no? No solamente hacer comunicados y manifestarnos, ¿no? Sí, sino también hacer un análisis ya como académicos y también reflexiones como periodistas y como académicos sobre el estado de la libertad de expresión en Jalisco. Entonces, este libro, bueno, ya se gestó desde hace 1.5 o 2 años. Y cada quien, pues, estábamos trabajando algún tema. Entonces, bueno, se publica a finales del año pasado, en la Feria del Libro lo lanzamos. Y bueno, en este libro, pues, participan varios colegas que, no todos los que pertenecen al observatorio, pero la gran mayoría, ¿no? Está el texto de la doctora Celia del Palacio, que ella hace una introducción sobre todas estas agresiones a periodistas en Jalisco. Está otro trabajo de la doctora Frida Rodelo, que habla de la precariedad laboral, que también es otro tema súper importante, que es otro tipo de violencia hacia los periodistas. Otro texto que escribí con otra colega y una alumna, con Rosy García y con Diana González Torres. Y bueno, también hay un trabajo de Diego Noel Ramos, que presenta, por ejemplo, el periodismo emprendedor en Jalisco. Y bueno, la doctora Araceli habla sobre el periodismo de investigación. Y también tenemos una colaboración del periodista de Canal 44, hoy subdirector de Radio Universidad de Guadalajara, Julio Ríos, que presenta un texto que se refiere a las leyes y mecanismos de protección a periodistas en Jalisco. Y César Omar Mora habla sobre la sociedad civil, el rol que tiene la sociedad civil a propósito de lo que hablábamos antes en la defensa de la libertad de expresión. La segunda parte son colaboraciones de dos periodistas. Uno es sobre Darwin Franco, uh-huh. que deja, para no cerrar con, digamos, todo un panorama negro, ¿no? Decir, ahí los jóvenes quieren seguir haciendo periodismo, a pesar de toda esta coyuntura, de todas estas amenazas, agresiones y precariedad laboral, ellos siguen queriendo informar y comprometerse. Y también hay otro texto de Jade Ramírez, que también pues habla sobre el último flotador para el periodismo libre en Jalisco, ¿no? Que se refiere con esto a lo que es la organización de periodistas, porque ella organizó una red de periodistas aquí de Jalisco para protegerse, para apoyarse, para compartir información. Entonces, digamos que es una primera puesta panorama, diagnóstico de cómo está la libertad de expresión en Jalisco, y esperamos seguir publicando en los próximos años otras colaboraciones.
Sí, digo, yo sé que va a ser muy complicado lo que voy a preguntar ahorita, pero si ya nos dijiste quiénes son los que participan y qué temas abordan más o menos, si me permiten hacer expresión con mucho respeto, muy buena baraja de mentes y plumas, que justamente las que agruparon para trabajar este proyecto. Pero si yo como radio escucha, como ciudadano, que a lo mejor ahorita estoy escuchando Agenda Local y, ah, caray, pues me interesó el libro ese, una primera conclusión, va a estar muy complicado, pero una primera conclusión del libro, ¿cuál pudiera ser? O sea, ¿qué me aporta? ¿Qué me genera? ¿Qué conoceré?
Un panorama sobre las distintas violencias estructurales, ¿no?, que viven los periodistas. Entiéndase desde el ámbito laboral, como decíamos, el tema de la precariedad, de las transformaciones de las redacciones, de los medios, pero también cómo está el estado de cosas, pues, del mecanismo de protección a periodistas en Jalisco, que creo que es un tema que que es muy importante, y de hecho el mecanismo prácticamente no existe.
No, pues no funciona.
No, no funciona, exacto.
El ejemplo más claro, perdón que te interrumpa, es que Jaime Barrera tuvo que irse a México.
Exacto.
El mismo día que
no existe un consejo consultivo.
Dijo, mejor voy a México a resolver mi seguridad.
No, ¿no? Se cuenta con recursos, no hay presupuesto, no hay recurso humano que se encargue como de esa responsabilidad. Entonces hablamos de violencias de todo tipo, ¿no? Violencias por el lado de cómo nos reunimos, cómo nos vinculamos, porque psicológicamente también requerimos un apoyo. Entonces, violencias precarias, cuestiones laborales, violencias del hecho de que no existe un mecanismo de protección o legalmente tampoco se encuentre una reforma a la ley, que de hecho la propuso Susana de la Rosa, la diputada, y se encuentra congelada, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo está el panorama? Pues es crítico a nivel local. Sí es cierto que hay estados que se encuentran en situaciones muchísimo más complejas, Veracruz es uno de ellos, con 31 periodistas asesinados. Entonces dices, bueno, Jalisco no está en esos niveles, no, pero no deberíamos de llegar a ese punto, porque tenemos... Exactamente, no debería de llegar, ¿no? Y entonces hay una serie de deficiencias que se tendrían que resolver. Y este libro propone, a través de diferentes ejercicios, incluso a manera de ensayos, porque también se hizo desde un enfoque como mucho más...
Menos académico.
Menos académico, exacto, para que todas las personas estén como informadas de estas dinámicas, de qué se está haciendo en el campo del periodismo de investigación, que fue el tema que yo publiqué. Gaby, respecto de un tema que también es muy contextual sobre el gobierno actual y las violencias que se han ido documentando. Entonces, ¿cómo está el estado de la cuestión tal cual, ¿no? ¿Cómo están las cosas en Jalisco en materia de libertad de expresión y las distintas violencias?
Me queda muy claro que el observatorio, porque su propio nombre lo establece, tiene que ver mucho con el seguimiento a revisar que no haya violencia en el ambiente periodístico, claro, y comunicacional. Uh-huh. Me queda muy claro. Pero, ¿tienen alguna percepción sobre cómo también se da este ejercicio de restricción a la libertad de expresión o de violencia contra, lo decíamos, contra activistas sociales, contra otros personajes que no son a lo mejor del gremio periodístico, pero que sí finalmente son voces, son mentes, son personas que finalmente expresan su punto de vista, defienden causas, quieren provocar reflexión colectiva y que pudieran ser también violentadas de alguna manera?
Claro, bueno, el observatorio nos enfocamos en los periodistas y en los medios de comunicación de Jalisco. También emitimos comunicados sobre agresiones, asesinatos a periodistas en todo México. Uh-huh. Y también estamos al pendiente de todas estas amenazas a militantes, activistas, a... Bueno, pues que cualquier ciudadano que esté en riesgo, ¿no?, por manifestar, uh-huh, su ejercicio de la libertad de expresión. La cuestión es que el observatorio, si puedo agregar algo con lo que comentó la serie... Me parece que es más como, o sea, sí el diagnóstico, pero es como una alerta roja, de foco rojo, de agua, se está pasando todo esto, pongan atención, estamos en un punto muy grave en el estado, si bien, como dijo Araceli, no es la situación como en Veracruz, que en el periodo de Duarte asesinaron 15 periodistas, de Javier Duarte, y que en total han asesinado en los últimos años 31 periodistas, sino que Jalisco puede volverse también un foco rojo tan grave como el caso en Veracruz. Entonces, desde mi punto de vista, pues es como un llamamiento, un llamado a todas las autoridades y a la sociedad en decir, oigan, está pasando esto, los periodistas necesitan que nos unamos, gobierno, estamos observando también sus actuares, sus amenazas, y los periodistas no están solos, porque se ve a los periodistas como si estuvieran aparte de nosotros, como si fueran independientes, ¿no? Y cuando al final, pues no, nos necesitamos para estar también informados, ¿no? Entonces sí es un llamado a un foco rojo, porque estamos, yo creo que ahorita, en alerta roja por la situación, y sobre todo en este contexto de campañas electorales, pues estamos viendo todos los días que están asesinando a candidatos.
Entonces,
el problema es que también todo esto se ha normalizado tanto que ya no nos espanta, ¿sí? O sea, ya vemos carteles de personas desaparecidas, de asesinatos de candidatos, de agresiones a periodistas, asesinados a periodistas, de madres que buscan a sus hijos. O sea, esto no es normal.
Y no debe ser normal.
No, pero es ¿qué nos hace falta como sociedad para despertar y hacer mucho?
Y en ese sentido, creo que es importante, la verdad es que yo creo que es muy importante la labor que ustedes hacen como observatorio, dando seguimiento a estos temas. Déjeme compartir, amigo de Redescucha, que seguramente ya lo sabe, me ha escuchado. Si usted cada sábado nos hace el favor de escuchar, seguramente ya lo sabe. Ya lo he comentado yo muchas veces. Yo, en lo personal, yo no soy periodista, yo no soy comunicador. Respeto mucho el trabajo de todos ellos, de los que finalmente aquí están en esta empresa, en nuevamente en Radio Metrópoli, todos ellos. Respeto mucho el trabajo que hacen. Yo simplemente soy un académico más que tiene la oportunidad de estar frente a este micrófono cada sábado y generar sus puntos de vista y provocar este tipo de programas, ¿no? Hasta ahí tratando de aportar, pero sí me parece muy sensible lo que ustedes hacen, ¿no? Y entonces yo les preguntaría, Araceli, si la gente que nos está escuchando quiere conocer más del trabajo de lo que hacen ustedes en el observatorio, sus planteamientos, investigaciones, recomendaciones, etcétera, ¿dónde los puede ver? ¿En sus redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Dónde
tenemos
los pueden contactar?
Páginas en el observatorio, tanto en X, la nueva red, Twitter X, es arroba Observatorio Libertad, y así va a aparecer Observatorio Libertad de Expresión. Y tenemos también en Facebook, también está lo mismo, Observatorio sobre Libertad de Expresión, y ahí aparecen. Son las dos redes en las que, bueno, más populares, en las que pueden darle seguimiento a lo que hacemos como observatorio.
Ahí está, prácticamente. Y en ese mismo sentido, porque luego, antes de que empiece a leer la participación del público, que ya es casi tiempo de empezarlo a sacar, y son bastas, como siempre, y las agradecemos. Luego hay quienes me hacen el favor de escribir y preguntarme que dónde las pueden contactar por cualquier cuestión. ¿Alguna red social, correo electrónico, dónde, un teléfono, dónde creen que las pueden contactar?
En mi caso, en X, en arroba gaviota67.
Uh-huh. Y en el mío, en arroba lafabiane, con doble N, la arroba lafabiane, igual en el mismo caso en Instagram.
O igual en la red del propio observatorio también.
Claro,
¿no?
Que sí, que sí.
Sí, okay. Claro.
Bueno, pues ahí está también de igual forma. Para el tema, ¿sí? Vamos, si quieren, lo permitamos a la siguiente pausa del programa y regresamos ya para empezar a salir a sus participaciones. Les recordamos que tenemos un libro impreso de esta publicación que se llama El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Hay un libro impreso para aquí, para quienes quieran llamar por teléfono y solicitarlo. Bueno, ahorita veremos quién de entre todos se lo ganaron. Y para quienes están en Twitter y WhatsApp, si quieren el PDF, el link para que puedan descargar este PDF gratuito, con muchísimo gusto también se los compartimos. Líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre libertad de expresión en Jalisco. El tiempo se nos está yendo muy rápido, tenemos muchas participaciones. Muchas gracias para quienes nos están pidiendo que les compartamos el link para descargar este libro, El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Con mucho gusto, Alejandro, nos hace el favor de pasárselo por WhatsApp y Telegram para que usted pueda descargar la publicación de forma gratuita. Para quienes quieren el ejemplar impreso, pues ya sabe que están llamando aquí con Luz Balvaneda al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y al final les decimos quién se los va a ganar. Hay dos temas más antes de irme con el público rápidamente, porque el tiempo nos come, Gabriela. Hay dos temas que me interesa abordar. Uno, lo que tiene que ver las famosas y conocidas como zonas del silencio, y lo que tiene que ver con los mecanismos de protección que se dan. El primer tema, las zonas del silencio. Tamaulipas está considerado que es un lugar donde hay mucha zona de silencio, que se le llama. ¿En Jalisco hay? Bueno, ¿qué es una zona de silencio? Para quien no la conozca, y preguntarte, ¿en Jalisco sucede?
Sí, bueno, las zonas de silencio son de aquellos lugares donde el crimen organizado o bien los mismos funcionarios han amedrentado tanto a la prensa, amenazado tanto.
Los actores con poder.
Sí, claro, que pues los medios ya no publican, deciden mejor no publicar, como si no pasara nada. Han amenazado muchos medios, por ejemplo, en el caso de Laredo, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el caso del periódico El Mañana, que sufrió muchas amenazas y agresiones, decidieron no publicar ninguna noticia que tuviera que ver con crimen organizado. ¿Por qué? Por temor, precisamente, a que alguno de sus trabajadores pudiera ser asesinado. Ya no solo agredido, sino asesinado. Entonces, si ustedes consultan el periódico del Mañana, a lo mejor van a encontrar que, ay, pues no pasa nada de crimen organizado, que es muy seguro, ¿no? Pero resulta que no informan porque tienen miedo. Hay otro periódico que también en el norte del país que escribió un editorial directamente a crimen organizado y les dijo, ¿qué quieren de nosotros? Nuestra función como medios es informar a la sociedad que esté atenta a lo que está ocurriendo. Y nos están amenazando y nos están matando, y decidieron ya también no publicar. Entonces, en Jalisco también se está dando esta gravísima situación. Hay medios, entre más pequeña la localidad, por ejemplo, en Guadalajara es una ciudad muy grande, pero, por ejemplo, en el interior del estado, en el norte del estado, hay medios muy pequeños que muchas veces se sostienen con muchísimo trabajo, ¿no? Porque también hay que ver la cuestión de la precariedad, el sostenimiento y financiamiento de los medios, y que también son amenazados por publicar información, o también son obligados a publicar ciertos temas desde cierto ángulo. Entonces, hay zonas de silencio que de pronto, si la sociedad luego no entiende, no comprende por qué es importante estar informado, imagínense ustedes que no hubiera medios de comunicación. Imagínense un día sin medios de comunicación, sin información, sin saber qué va a pasar, sin saber cómo van las cuestiones electorales, sin saber de deportes también, no digamos solamente de temas políticos, de temas económicos. ¿Quién nos va a informar? ¿Quién también va a ser una especie de observador también de lo que están haciendo en todas las áreas de instituciones? Es como la rendición de cuentas, también es parte de lo que los medios hacen, ¿no? De esta obligación que tienen también los medios de estar vigilando las funciones de los demás, de los gobernantes, ¿no? Entonces, es parte de lo que muchos medios y de comunicación, por miedo, por temor, están esas zonas de silencio, pero también lo que tiene que ver con la autocensura, ¿no? Muchos medios de comunicación y periodistas deciden mejor no publicarse, no publicar información por miedo, por temor, o se censura, ¿no?, la información que luego les llega.
Ahí tenemos un foco rojo en el tema de libertad de expresión, sin duda. Y el otro foco rojo, Araceli, el tema de los mecanismos de protección que se dan justamente para quienes ejercen el periodismo. ¿Cuántos requerimientos, solicitudes ha habido, planteamientos, cómo está, cómo lo visualizas?
Bueno, de acuerdo con los datos que revisamos, sí, en el caso concreto de Amnistía Internacional, habla de que en 2022 hubo 555 solicitudes de periodistas para atraer para ser protegidos por el mecanismo de protección.
Nacionalmente, ¿verdad?
A nivel nacional. En noviembre del 2023 hasta esta fecha, fueron 651 periodistas los que se inscribieron al mecanismo. O sea, hubo un aumento de 96 periodistas de un año a otro, siendo 469 los hombres y 182 las mujeres, ¿no? Que es quienes buscan el registro al mecanismo. El número de solicitudes rechazadas también ha ido en aumento. Fue 1 en 2020, 14 en 2021, 41 en 2022 y 49 en 2023. Entonces hablamos de un aumento significativo de 1, 14 a 49. Que evidencia que existe cierto abandono por parte de las autoridades también a la protección de estos periodistas, y el hecho de que ellos también dicen que desde sus experiencias no cumple con las garantías de seguridad que se requerirían, ¿no? Que se requerían ser brindadas. Muchos de estos han sido desplazados, muchos de los periodistas son desplazados a la Ciudad de México como un supuesto de mayor grado de seguridad, de una mayor cercanía, cuentan con un botón de pánico, algunos tienen incluso chalecos antibalas. Entonces hablamos de qué triste es que una profesión tenga que ejercerse todo el tiempo con un chaleco, con un guarura, con un guardaespaldas, con un botón de pánico, con ciertas cámaras afuera de su casa, ciertos policías. Seguimientos, policías incluso. Entonces dices, bueno, ¿por qué tenemos que llegar a este punto? Y quiero retomar el punto también que mencionó Gaby, en el sentido de que es importantísimo el trabajo que realizan los periodistas, ¿no? Porque nos proveen toda esa información para que nosotros tomemos decisiones informadas sobre cuestiones públicas, sobre cuestiones políticas, sobre quién vamos a votar, por quién vamos a votar, cuál es la actividad de qué ha hecho o ha dejado de hacer el funcionario público por mi municipio, por el estado, por el país, y se tiene documentado que los municipios precisamente son las zonas de mayor riesgo. Entonces estos periodistas buscan atraerse a ese mecanismo, sobre todo en los municipios, que además son periodistas mucho menos visibles, trabajan en medios muy pequeños, realizan dos o tres actividades además del oficio periodístico, algunos son taxistas. Entonces se encuentran en un nivel de inseguridad y además en un abandono social también, que se apelamos, invitamos a la ciudadanía a ser más empáticos, ¿no? A ser más conscientes de la importancia del quehacer y del deber que tiene un periodista para las democracias, para sistemas democráticos como el nuestro.
Muy bien, déjeme ya empezar a darle salida a participaciones del público, porque se me van a quedar, son muchas y la verdad espero que el tiempo me alcance para sacarlas. Por acá tenemos diversas opiniones y puntos de vista. Empiezo, nos dice por acá el señor nos dice por acá Sergio González, sí. ¿Cómo la ven? Dice, Alfaro lleva más de 5 años insultando periodistas como Sonia Serrano, Lauro, Mario Escamilla, etcétera, uh-huh. Regañando a madres buscadoras, agrediendo a estudiantes de la UDG, como en Alconazo, Tapatío, Iconia, San Rafael, Cisán, etcétera, y ahora faltan solo 2 meses para las votaciones, casi pide disculpas por una vez en años, no le creemos, pero lo que hacen las elecciones, la opinión de don Sergio González. Por acá nos dice don Adolfo Chiquildruber, si yo soy soldado, yo sé a lo que le tiro. Si yo soy periodista, sé a lo que me arriesgo. Hay un dicho que dice, el que se arriesga se lleva y el que lleva se aguanta. Todos los las profesiones, oficios y ocupaciones tienen riesgos como los bomberos. Es la opinión de don Adolfo. Por acá nos dice Sergio Santillán, obviamente donde ustedes quieren opinar, con toda confianza, ¿eh? No voy a decir que el rato, aquí no hay libertad de expresión en el programa de libertad de expresión. Entonces, por acá nos dice Sergio Santillán, soy frecuente radioescucha y quiero manifestar que la mayoría de conductores, reporteros, periodistas de Radio Metrópoli, en diferentes programas, casi todos, aclara, coartan a los radioyentes y el derecho a expresión a través de manipular o eliminar los chats o comentarios. Que uno hace para opinar de diferentes temas y personajes, de lo que se quejan, hacen lo mismo y reprimen la libertad que expresamos libremente. Espero que lo lean fielmente y sin prisas. Pues bueno, leído su mensaje también, don Sergio Santillán, gracias por compartirlo. La verdad no sé decirle específicamente quién se dice, pero bueno, lo comparto con mis compañeros. Pero si usted me hace el favor, don Sergio, escuchar cada sábado, como muchos más lo hacen, siempre tendrán presente que siempre digo que en este programa sí hay libertad de expresión, ¿no? O sea, mientras no sea faltarle el respeto a nadie, yo no tengo problema en compartir los comentarios al aire. Es parte pues de la responsabilidad que tenemos todos, y además hay que ser muy congruentes y abiertos y tolerantes también en ese sentido. Y así lo hago de este micrófono, al menos en lo particular, pero con mucho gusto tomo nota de lo que usted nos refiere y lo comparto con los compañeros aquí de la Estación de las Noticias. Por acá nos dice Rosa, saludos a todos en cabina, es muy triste lo que pasa a los periodistas y al gremio, y todo por informar las realidades. Es increíble el cinismo del Faro cuando se refiere al caso del señor Barrera, en lo que nos dice la señora Rosa, como ya refería. Por acá nos dice, permítame, aquí está el nombre, nos escribe el señor Raúl Pérez Solano, dice, buenos días, por favor, nos pide el libro, con mucho gusto ya se lo pasamos. Felicidades a las invitadas, mi opinión es que en la teoría sí existe la libertad de expresión y la democracia, en realidad eso no existe, hay represiones, pregúntenle al comunicador Barrera, es la opinión que nos da don Raúl Pérez Solórzano. De igual manera por acá nos dicen, permítame ver otras participaciones porque luego se me va el tiempo. Teresita López, a mis 86 años no había vivido lo que está pasando en últimos días, el asesinato de los candidatos políticos y la agresión de periodistas y la ciudadanía, los cuales peligramos todos. Lo último que había vivido fue el asesinato de Carlos Ramírez Ladewig en 1975, quería ser gobernador, a Colosio en el 94 y Aristóteles el más reciente. Es la opinión de Teresita López. Por acá nos dice, bueno, María Celia Saraí y Marco Nuño, que quieren lo del libro, con mucho gusto aquí los tenemos, igual que Alfredo Ríos, y felicita por el programa, con mucho gusto. De igual manera por acá nos dice Judith María, saludos a todos. Judith María López Rentería, perdón. Es verdad el peligro que se corre al ejercer la libertad de expresión en el país, ya sea por omisiones de las autoridades de poner un orden al respecto, brincar protección, castigar a los delincuentes, etcétera. No es asunto que les interese o bien están todos coludidos con lo mismo. Es lo que opina Judith María López. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, alguna reflexión que quieran compartir, a Celi, Gabriela, y si no, ahorita voy sacando lo demás, porque el tiempo ya se nos anda acabando.
Si quieres darle voz a toda la gente que quiere comentar,
participar.
Con mucho gusto. Con mucho gusto. Por acá nos dice, ahorita retomamos con sus puntos de vista para cierre. Nos dice Hilda Cepeda, estamos así en el país, el presidente de México eliminó presupuestos, es muy difícil echar culpas cuando los gobernantes no hacen su trabajo. Desde que llegó AMLO se han quitado presupuestos a la seguridad y se lo han puesto al ejército, lo que nos dice Hilda Cepeda. Por acá, de igual manera, otra participación, Vane Vega, gracias porque siempre nos escuchas y nos escribes, Vane, muchísimas gracias. Dice, buen día, hay muy buenos periodistas y periodistas que se venden a políticos y al narco, lamentablemente por eso es que sucede lo que sabemos. No me queda claro por qué. Porque privan de la libertad al periodista de Televisa, es lo que pregunta Vane Vega. Por acá nos dice, permítame, ¿dónde está el nombre? Déjame ver, perdóname, acá está. María Cecilia Saray Figueroa dice, buenas tardes, felicidades a sus invitadas, un tema muy interesante por todo lo que estamos viviendo. De igual forma por acá, déjame ver si aparece el nombre. El doctor García dice, imagínese que los medios de información periodística fueran imparciales, que no se fueran medios sujetos a ser pagados para que difundan mentiras, porque de eso es mucho, lo sabemos los ciudadanos que engañan a otras personas, pero no un ciudadano preparado, como se dice ser el doctor García. Les pido a ustedes que sean imparciales en la difusión de sus noticias. Pues al final, doctor García, aquí en este espacio, su servidor, pues no estoy dando noticias, aquí estamos generando opiniones y reflexiones, creo que yo de manera muy objetiva, creo, si en algo usted considera que en lo particular en este espacio no se ha cumplido con esa objetividad que usted refiere, con muchísimo gusto dígamelo y lo revisamos, estamos a mejor disposición. Además, todo mundo aprendemos todos los días de nuestros propios errores, entonces siempre estamos en proceso de construcción y de mejora, al menos yo así lo entiendo, y con mucho gusto abierto a escuchar las opiniones y mejoras de todos que ustedes nos quieren señalar. Pues por acá nos dicen de igual manera, no me deja su nombre, nada más nos dice: buen día, en mi municipio sacaron de su trabajo a un periodista por evidenciar al presidente municipal y a los regidores. No me deja su nombre, pero también ya el tema al aire.
Conocer y, cuál es su municipio.
Pues no me lo comparte, pero y luego hay otra persona que me deja, tampoco me deja nombre, dice: ese es el único espacio con libertad de expresión. No sé a quién se refiere, si a nosotros o a otros más, pero bueno, finalmente, si se refiere a este espacio, mire, yo creo que, le digo con toda honestidad, Agenda Local es un programa que está planteado bajo el sustento de la libertad de expresión y de justamente construir ciudadanía, y para construir ciudadanía y construir comunidad tenemos que ser honestos, objetivos y platicar todos sin filias ni fobias, ¿no? En el mejor de los ánimos. Bueno, sí lo vemos. Pero vamos, Gaby, ya se nos está acabando el tiempo. Gabriela, ¿alguna conclusión, algún mensaje o alguna opinión que te genere todo esto que has escuchado hasta el momento antes de seguirle por acá?
Bueno, yo creo que podríamos alargarnos muchísimo hablando de estos temas, ¿no? Pero en el caso de Jaime Barrera, alguien ahí comentaba que para qué, ¿no?
¿Qué por qué?
Igual él decía que él lo tomaba como una advertencia porque le reclamaban sobre alguna columna que tiene, ¿no? De lo que había publicado. Es un aviso desde mi punto de vista, y se lo tomo como yo, a nivel personal.
Una advertencia,
¿no? Un aviso a... y sobre todo en estos tiempos electorales, ¿no? Uh-huh. De que sabemos dónde vives, como él dice, saben dónde están sus hijos, lo tenían, pero completamente monitoreado. Y si pudieron, Jaime pues se conducía de la manera más libre porque no se sentía en riesgo alguno. Uh-huh. Hay una reflexión que hacía Rosana Reguillo, ¿no? En una columna que escribió, ¿no? De que de acuerdo a ciertos criterios, pues Jaime tenía un perfil bajo en el sentido de muy poco riesgo para que le pasara lo que le pasó. Entonces la pregunta es: si a Jaime le pasó esto, pues eso quiere decir que a cualquiera le puede pasar, ¿sí? Entonces, la situación de Jaime, afortunadamente, pues está con vida, y su caso fue muy mediatizado, muy visible, pero hay muchísimos otros periodistas que no corren con esa suerte, que no los encuentren ya muertos o que no tienen ese apoyo de los medios de comunicación, no se diga al interior del estado o en ciudades pequeñas. Entonces, así como pues se dedicó todo, se puso todo el esfuerzo, el gobierno y la sociedad estaba muy al pendiente del caso de Jaime Barrera, pues así debería de ser por todos y cada uno de los periodistas y también por todos y cada uno de los desaparecidos en este país. Entonces, sí deja mucho para que reflexionemos y para que nosotros como sociedad nos unamos y estemos más pendientes, mucho más pendientes de lo que está sucediendo, y no seamos nosotros, no nos vayamos a convertir luego también porque en una parte más del problema, o sea, digamos, podemos cada vez acercar más a nuestros cercanos, ¿sí? Entonces no nos convirtamos luego en alguien que también luego esté buscando a algún familiar, o que algún periodista muy amigo, muy cercano también padezca ese tipo de amenazas. Hay que parar esto, hay que unirnos y hay que exigir que no suceda más.
Por acá también nos manda saludos Eduardo Velasco, dice que felicidades por el programa, que es un tema muy pertinente en estos momentos. Gracias, Eduardo, también por escucharnos. Y de igual manera, para que no se me vaya, por acá nos dice Edith González, dice: buenos días, quiero expresar por el comentario del señor Santillán, en mi opinión, los conductores de Radio Metrópoli no cuartan ni seleccionan los comentarios que envía la audiencia, a veces no alcanzan a leerlo todo, y sí, no leen todos los comentarios groseros y con falta de respeto. Yo oigo todo el día la estación y lo puedo asegurar, escuchemos bien, perdón, no solo lo que nos conviene, es lo que opina Edith González. Gracias ahí también por sus participaciones. Y siguen llegando felicitaciones al programa y felicitaciones a las dos. Araceli, una última, así que prácticamente por el tiempo en el que estamos, ya tu despedida y comentario final.
Apelar a la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del ejercicio de lo que hace un periodista y ser conscientes de que, bueno, son afectados mayoritariamente por funcionarios públicos que se sienten de alguna manera afectados en sus intereses, ¿no? Y ciertos vínculos que puedan tener. Y los temas son corrupción y política, seguridad y justicia, los dos de los primeros temas de las coberturas que trabajan los periodistas, que los convierten en sujetos mucho más vulnerables a las violencias. Entonces, colocarnos en el lugar del otro un poquito y qué es lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Muchas gracias.
No, al contrario, ahorita nos despedimos, pero no quiero que me coma el tiempo, y en ese sentido, déjeme compartirle que ahorita aquí ya a la mano santa de Gabriela sacó el ganador entre todas las papeletas, el quien se lleva el libro impreso, que está aquí, y aquí lo dejaremos en la estación de noticias para que pase a recogerlo a partir del día de hoy o en los días subsecuentes, con identificación oficial para que no haya ningún problema, con copia de su identificación oficial, por favor, se lo gana Marco Nuño, repito, Marco Nuño, es el que se lleva el libro, gracias a todos los que hicieron el libro impreso. A todos los demás, ya saben que estamos pasando el link para que usted pueda descargar vía WhatsApp, Telegram el libro. Todavía nos quedan como unos cuantos segunditos, aprovechelo si quiere. Pero bueno, ya estamos prácticamente en el cierre del programa. Agradecerte, Gabriela, porque nos han hecho el favor de acompañar. Doctora Gabriela Gómez Rodríguez, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia por escucharnos.
Igual manera, agradecerte a ti, Araceli Fabián González, también por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted también, amigo, reescucha, por haber escuchado este programa, La Libertad de Expresión en Jalisco, donde estuvieron dos integrantes del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Esperemos que el programa ha sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana, que por cierto es aniversario, tres años de Agenda Local la próxima semana.
En Radio Metrópoli 1159.